Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado Rex Tillerson advierte que Rusia fracasó como garante del uso de armas químicas en Siria. El presidente Donald Trump conversa con sus colegas de Gran Bretaña y Alemania sobre Siria. El gobernador de Alabama renuncia a su cargo en medio de un escándalo. Y los países de Norteamérica piden adelantar la decisión sobre la organización del Mundial de Fútbol 2026. Hoy es martes 11 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El secretario de Estado Rex Tillerson visitará Moscú para conversar con los líderes rusos en medio de crecientes tensiones entre las dos potencias por los recientes ataques en Siria. Tillerson acusa a Moscú de complicidad o incompetencia en lo relacionado al presunto uso de armas químicas en contra de civiles, mientras Rusia dijo que la respuesta estadounidense, un ataque con misiles a una base aérea siria, fue un acto ilegal de agresión con consecuencias negativas. Antes de la primera visita a Rusia de parte de Tillerson como secretario de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense participó en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete Países Más Industrializados, realizada en Lucca, Italia, desde donde intentaron presionar a Rusia para que rompa vínculos con el presidente sirio Bashar al-Assad.
Creo que hemos emitido algunas declaraciones muy fuertes, y sí, serán parte de las discusiones cuando visite Moscú, el de hacer un llamado al ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y al gobierno ruso para que cumplan el compromiso que le hicieron a la comunidad internacional cuando aceptaron ser los garantes de la eliminación de las armas químicas.
Tras reunirse con el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Boris Johnson, afirmó que se estaba tratando de dar a Rex Tillerson el mandato más claro posible como Occidente para decirle a los rusos, y dijo textualmente, esta es su elección, permanezcan con este tipo, con ese tirano, o trabajen con nosotros para hallar una mejor solución. Pero en una buena señal, muy a pesar de las tensiones, la visita de Tillerson a Moscú no fue cancelada, como sí lo fue una visita similar del ministro británico Johnson, programada para el 10 de abril. Esto por sí mismo pareciera indicar, según dicen algunos, que existe la buena voluntad de esforzarse para evitar un conflicto entre ambas potencias. Tillerson tiene previsto reunirse con su colega ruso Sergei Lavrov y aunque el Kremlin ha declinado confirmar si será recibido por el presidente Vladimir Putin, ese encuentro también es probable que ocurra. Estados Unidos evalúa el ataque a una base aérea en Siria mientras el gobierno del presidente Trump dice que no descarta otras acciones. El informe con Tony Cano.
El ataque con misiles que Estados Unidos realizó la semana pasada en una base aérea siria destruyó aproximadamente un quinto del poderío aéreo del gobierno de Bashar al-Assad, aseguró este lunes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. La evaluación del Departamento de Defensa es que el ataque dejó como resultado daños o la destrucción de depósitos de munición y combustibles, capacidad de defensa aérea y 20% de todos los aviones sirios operacionales, expresó Mattis en una nota oficial. De acuerdo con Mattis, el gobierno de Siria perdió la capacidad de abastecer o restablecer el armamento a la base aérea de Zayrat. Inclusive, las pistas de aterrizaje se tornaron inutilizables. Mattis definió el ataque como una respuesta medida contra el citado uso de armas químicas. En tanto, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, advirtió a Siria:
El presidente ha sido bastante claro al asegurar que si las acciones del gobierno sirio continúan, nuevas acciones serán consideradas por Estados Unidos, por lo que urgimos a la comunidad internacional para que unamos esfuerzos.
Si arrojan gas a un bebé o lanzan una bomba de barril contra gente inocente, habrá una respuesta de este presidente, aseguró el portavoz. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó telefónicamente el lunes por separado con la primera ministra británica Theresa May y la canciller alemana Angela Merkel, coincidiendo los tres en la importancia de hacer que el régimen sirio de Bashar al-Assad responda por el ataque químico de la semana pasada contra civiles. Los líderes analizaron la respuesta de Estados Unidos, el ataque con misiles a una base aérea siria, y por tanto, May como Merkel expresaron su apoyo por la acción estadounidense. El despacho de May agregó que ella y Trump estuvieron de acuerdo en que existe una oportunidad para persuadir a Rusia de romper relaciones con el mandatario sirio. La primera ministra y el presidente Trump acordaron que ahora existe una oportunidad para persuadir a Rusia de que su alianza con Assad ya no tiene más un interés estratégico, sostuvo la funcionaria británica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, como ya les informamos, llega hoy a Moscú.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Dos nuevas encuestas reflejaron el lunes un apoyo de los estadounidenses a los ataques de misiles del presidente Donald Trump en Siria por el uso de armas químicas, pero no aprueban más acciones militares. En un sondeo de CBS News, los participantes respaldaron el ataque con un margen de 57 a favor y 37 en contra. Y en otro, Huffington Post YouGov, el margen fue de 51 a favor y 32 en contra. Sin embargo, ambas encuestas sugirieron que solo un 5% de los encuestados quieren que Trump emprenda más acciones militares contra el régimen del líder sirio Bashar al-Assad. En la encuesta de CBS, un 10% piensan que Trump debe obtener aprobación del Congreso para más acciones y un tercio de los encuestados por el Huffington Post no creen que el ataque frene a Assad de usar nuevamente armas químicas. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para hablarles de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Muchas gracias por sintonizar Buenos Días América. Es un programa de La Voz de América que transmitimos desde los estudios en Washington. La Corte Suprema de Justicia trabajará esta semana con los 9 miembros del alto tribunal luego de la juramentación del juez Neil Gorsuch. Cristina Caicedo Smith con los detalles.
Juramentado como el magistrado número 113 de la Corte Suprema de Estados Unidos, Neil Gorsuch participó de dos ceremonias de confirmación, la primera privada en la Corte Suprema de Justicia, en donde hizo la juramentación constitucional junto a su esposa y dos hijas, y la segunda pública en la Casa Blanca, El presidente Donald Trump fue el anfitrión en esta ocasión.
En los últimos dos meses, el pueblo estadounidense ha llegado a conocer, respetar y admirar verdaderamente a nuestro miembro más reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Luego de 13 meses de debate político y un cambio histórico en las reglas de confirmación por parte de la bancada republicana en el Senado estadounidense, Neil Gorsuch ocupará el noveno puesto en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Me siento humilde por la confianza depositada hoy en mí. Nunca olvidaré que de quien mucho ha recibido, mucho se esperará, y les prometo que haré todo lo que esté en mi poder para servir de manera fiel la Constitución y las leyes de esta gran nación.
El máximo tribunal se reunirá esta semana para considerar casos para la próxima sesión, por ejemplo, si la segunda enmienda permite el porte de armas afuera de residencias y si es legal que los negocios puedan rehusarse a ofrecer servicios matrimoniales a parejas del mismo sexo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción.
Organismos económicos internacionales unen sus voces para defender el libre comercio. Verónica Valderas Iglesias en el informe.
En una coyuntura crítica está el papel del libre comercio en la economía global, a pesar de los beneficios que ha brindado en las pasadas décadas tanto a países avanzados como a aquellos en desarrollo, advirtió el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim.
Solo quiero decir que desde nuestra perspectiva, en el grupo del Banco Mundial, sin el comercio, ni de broma, hubiéramos tenido tremendo éxito, especialmente desde 1990, para levantar a tanta gente de la pobreza.
En un reporte conjunto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio reconoce la desilusión que ha habido con respecto a la pérdida de empleos en algunos países occidentales. La semana entrante está previsto que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lleven a cabo reuniones en Washington, en las que abogarían por garantizar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan con mayor equidad.
Ciertamente no hemos escuchado nada de parte de la administración Trump sobre poner límites a nuestras actividades relacionadas a las reuniones de primavera.
La propuesta de los tres organismos es que se activen políticas gubernamentales en todo el mundo que incentiven a los trabajadores que se sientan alienados y que, de ser necesario, se les empodere para reubicarse. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El gobernador del estado de Alabama, Robert Bentley, renunció tras declararse culpable de dos cargos menores por violar la ley estatal sobre financiamiento de campañas tras acusaciones de utilizar recursos estatales para ocultar un romance con una asistente. La Fiscalía Estatal anunció la renuncia luego de llegar a un acuerdo con el político y se informó que la vicegobernadora Kay Ivey fue juramentada como nueva gobernadora. En declaraciones a la prensa, Bentley dijo que siempre trató de estar a la altura de las grandes expectativas que se imponen con el cargo y se disculpó por sus errores. Ha llegado el momento para mí para buscar nuevas maneras de servir a la gente buena de este gran estado. He decidido que llegó la hora de apartarme de las funciones de gobernador. La Comisión de Ética de la Legislatura Estatal determinó la semana pasada que había evidencia de que Bentley violó las leyes estatales de ética en su manejo de un supuesto romance con su asistente Rebecca Caldwell Mason y remitió el caso a los fiscales. La Cámara de Representantes de Alabama inició las audiencias del proceso de destitución contra Bentley bajo acusaciones de utilizar recursos estatales para ocultar su romance con Mason. Jack Sharman, abogado del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, sostuvo en su informe que Bentley utilizó a miembros de las fuerzas del orden para, entre otras cosas, romper con Mason. También usó elementos de esas fuerzas para conducir en Tuscaloosa y recuperar grabaciones de su hijo, e incluso ir a otra localidad para ver si una colaboradora guardaba una copia de esos registros. Las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados con Corea del Norte crecen luego que el régimen de Kim Jong-un criticó a Estados Unidos por desplegar buques de guerra en la península coreana y también aseveró que está preparado para responder militarmente. Sin embargo, el envío de un portaaviones y otros buques a la zona ha sido en respuesta a las amenazas norcoreanas, ya que en meses recientes Corea del Norte ha disparado misiles hacia el mar de Japón y realizado ensayos nucleares en violación a resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, Corea del Norte tiene más de 1 millón de soldados y es considerado como uno de los gobiernos más represivos del mundo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, dijo que los presidentes de Estados Unidos y de China consideran que la situación no es aceptable. Hacemos una pausa. Al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. Estados Unidos ve con profunda preocupación las acciones del gobierno de Venezuela para impedir que el gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, participe en la vida pública del país durante 15 años. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a través de un comunicado que mantiene permanente observación sobre las manifestaciones de los últimos días. Dijo textualmente: observamos la manifestación pública del sábado, así como las protestas del lunes, y hacemos eco de los llamados del pueblo venezolano para unas elecciones rápidas, el respeto de la Constitución y la Asamblea Nacional. También se reitera el pedido de libertad para los presos políticos e insta a los manifestantes a que se expresen de manera no violenta y que las fuerzas de seguridad del gobierno protejan las protestas pacíficas y no que las eviten. Y las señales de las páginas web de Vivo Play, VPI Televisión y Capitolio TV han sido bloqueadas en Venezuela desde el viernes, según indican estos medios, por decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. El diario El País informó que 2 empresas que proveen el servicio de Internet en Venezuela confirmaron la medida, aunque el gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión de Conatel. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela indicó que los portales web fueron censurados por 5 proveedores de Internet. La organización Venezuela Inteligente realizó varias pruebas técnicas y comprobaron el bloqueo de las televisoras por Internet desde el mediodía del viernes 7 de abril. Estas 3 señales han estado cubriendo en vivo la agitada semana de manifestaciones dirigidas por la oposición, algo prácticamente prohibido para las televisoras locales. Mientras tanto, México y Estados Unidos disputarán la extradición del exgobernador de Tamaulipas. Sara Pablo informa.
El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, explicó que será el gobierno de Italia el que decida si Tomás Yarrington es extraditado a Estados Unidos o a México. Detalló que el gobierno mexicano solicitó a Italia la detención con fines de extradición, sin embargo, el exgobernador de Tamaulipas también será requerido por autoridades estadounidenses. El subprocurador reconoció que en la detención de Yarrington no participaron agentes mexicanos, pero aseguró que sí hubo colaboración en materia de inteligencia.
La colaboración o no que se haya tenido con las autoridades para su localización y detención no da una prelación para poder determinar con qué país se debe de ir la extradición. Se tiene que cumplir, y así va a exigir México, que se cumpla con las condiciones de los tratados internacionales que se tienen celebrados de manera bilateral.
El funcionario de la PGR informó que tienen hasta 60 días hábiles para solicitar la extradición y las autoridades italianas deberán valorar 6 principios contemplados en el Tratado Binacional en la materia. El primer punto a considerar es la gravedad de los delitos en México. Yarrington sería condenado a 20 años de prisión por delitos contra la salud, mientras que en Estados Unidos le impondrían hasta 2 cadenas perpetuas y 90 años de prisión. Otro aspecto es el tiempo y lugar de la comisión de los ilícitos. En México se le imputa haber cometido delitos contra la salud de 1998 a 2005 en Tamaulipas, mientras que en Estados Unidos los cargos abarcan de 1998 a 2013 por los delitos de importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La candidatura norteamericana para acoger el Mundial de 2026 pidió a la FIFA que adelante su decisión sobre quién organizará el torneo a junio de 2018, 2 años antes de lo previsto. Las federaciones de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá pidieron en una carta a la que tuvo acceso la prensa que la organización tenga en cuenta su petición en su congreso del mes que viene en Bahrein. La candidatura se presentó el lunes en Nueva York y probablemente sea la única opción realista para las 211 federaciones de la FIFA que tenían previsto pronunciarse sobre el tema en mayo de 2020. Ese calendario podría acelerarse en la reunión del 11 de mayo en Panamá. Los 3 países propusieron incluir un nuevo punto en la agenda de Bahrein para que los miembros de la FIFA puedan tomar una decisión preliminar. Y en el béisbol de Grandes Ligas, el equipo de los Cachorros de Chicago les ganaron a los Dodgers de Los Ángeles por marcador de 3-2 en el estreno de su nuevo estadio. Wade Davis trabajó un inning en blanco para su primera victoria con los Cachorros, que desperdiciaron una ventaja de 2-0 antes de sumar la dramática victoria en el primer juego de la temporada en su estadio, que se demoró precisamente por la lluvia. Y Argentina tendrá que buscar la clasificación a la Copa Mundial sin Lionel Messi y con un nuevo técnico. Después de apenas 8 partidos al frente de la selección y con 4 por disputar en el camino hacia Rusia 2018, Bauza fue despedido el lunes por la Asociación del Fútbol Argentino. Se le ha comunicado a Bauza que deja de ser técnico de la selección nacional, dijo el presidente de la entidad, Claudio Tapia, a periodistas tras acordar la salida del entrenador con su representante Gustavo Leskovich. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo de los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Well, I'll be damned, here comes your ghost again, but that's not...
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La cantante Joan Baez, la banda Pearl Jam y el fallecido rapero Tupac Shakur pasaron a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Electric Light Orchestra, ELO, Journey, los pioneros del rock progresivo Yes, y el productor y guitarrista Nile Rodgers, que ha trabajado con David Bowie y Diana Ross, también ingresaron al salón. Varios de los artistas que pasaron a formar parte del museo ubicado en la ciudad de Cleveland, estado de Ohio, subieron al escenario durante la ceremonia celebrada en el Barclays Center de la ciudad de Nueva York. En su discurso, Baez recordó a los músicos que fueron para ella fuente de inspiración. El rapero Snoop Dogg representó a Shakur, que murió asesinado en Las Vegas, Nevada, en 1996. Snoop Dogg dio un sentido discurso sobre su amigo desaparecido. Un grupo de 900 expertos elige a los artistas que pasan a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y que pueden ser escogidos una vez que hayan pasado 25 años del lanzamiento de su primer trabajo discográfico. Y el 26 de mayo saldrá a la venta una edición especial por los 50 años de Sgt. Pepper's. En alta resolución, CD, LP, Blu-ray, DVD, etc. y según McCartney, Starr y las viudas de Lennon y Harrison, se trata de una nueva experiencia sonora para rendir tributo al medio siglo de uno de los discos más influyentes en la historia del rock. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Las redes sociales se llenaron de comentarios luego de la difusión de un video en el que miembros de seguridad de la aerolínea United mostró un incidente a bordo de una de sus aeronaves en la que sacaban a la fuerza a un pasajero que se negaba a dejar su asiento. Numerosos internautas en China acusaron hoy a United de racista después de que el pasajero de origen chino fuese obligado a abandonar un vuelo porque se habían vendido más billetes de los disponibles. El viajero expulsado tenía el rostro ensangrentado y las gafas torcidas. United Airlines explicó que había pedido que pasajeros voluntarios se dieran sus asientos en un vuelo del domingo por la noche que cubría la ruta entre Chicago y Louisville. A causa de una emisión de mayor de boletos vendidos a falta de voluntarios, la compañía designó que pasajeros debían abandonar el vuelo. «Me disculpo por haber tenido que reubicar a esos clientes en otros vuelos», dijo el director general Oscar Muñoz en un comunicado publicado en la página web de la aerolínea, sin ofrecer disculpas por esa expulsión forzosa. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.